UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de la décima temporada de Global UMH, donde os vamos a contar la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Yo soy Pablo Aliaga y al mando del control técnico estará hoy Marta Llorca. Este programa de noviembre lo dedicaremos de manera especial a las primeras jornadas de cooperación internacional al desarrollo, conflictos armados, cooperación y derechos humanos, que han contado con la participación de más de 250 asistentes y profesionales de la comunicación y derechos humanos que pasaron por el aula Ramón Lobo del edificio Zavares y el aula Plaza de Baix. Para ello, estaremos con la profesora de periodismo y moderadora de varias de las ponencias, Carmen López Rico, y como no, hemos recogido testimonios de grandes profesionales que del 13 al 15 de noviembre nos deleitaron con sus conocimientos y experiencias. También, como siempre, os contaremos las principales noticias del Vicerrectorado y Servicio de Relaciones Internacionales y contestaremos algunas de vuestras dudas. Así que después de este resumen, si os parece, ¡arrancamos! Dale. Vamos con este boletín informativo, y es que para empezar, la UMH ha organizado salidas de un día a los pueblos afectados por la Dana para ayudar a la reactivación del funcionamiento de centros como colegios, institutos, centros de mayores, centros de servicios, centros de día y centros sociales, así como otros espacios que sean propuestos por las entidades que trabajan en el terreno. Si quieres inscribirte, aún puedes hacerlo a lo largo del día de hoy, 20 de noviembre, a través de la web de internacional.umh.es. El próximo martes 26 de noviembre a las 12 del mediodía y el miércoles 27 a las 4 y media de la tarde tendrán lugar las sesiones informativas de programas de movilidad Erasmus, SICUE y Destino. Estas sesiones tendrán una duración aproximada de hora y media y se realizarán online. Puedes inscribirte a través de nuestra web. El edificio rectorado acogió la semana pasada la bienvenida a los y las 37 estudiantes de República Dominicana becados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del país dominicano que van a cursar sus estudios de máster en la UMH. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, junto a su vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Vicente Micol, y el director del Programa Internacional Espejo Iberoamérica, Joaquín Julián Pastor, les ha recibido en una jornada de presentación para que los y las estudiantes se conozcan entre ellos y descubran las instalaciones y los distintos servicios que oferta la UMH, así como para resolver cualquier tipo de duda. La Universidad Miguel Hernández, a través del director del Programa Internacional Espejo para Iberoamérica, Joaquín Pastor, ha estrechado sus vínculos con universidades colombianas en unos encuentros enmarcados en la convocatoria de ayudas para la internacionalización de escuelas, facultades e institutos de investigación, AIEFI. Y dentro de estas reuniones, a lo largo del mes de octubre, Pastor intercambió impresiones con representantes de la Universidad de La Salle, en Bogotá, en concreto con el director de Relaciones Internacionales, el doctor Libardo Gutiérrez Mengual, y con la decana de la Facultad de Ingeniería de Alimentos, Heidi Tatiana, para renovar los acuerdos marco y específicos de estudiantes y profesores, así como también para estudiar la posible implantación de un programa de doble grado entre la Facultad de Ingeniería de Alimentos y el grado de Tecnología de Alimentos que se imparte en la EPSO. Y por último, los campus de Elche y Sant Joan d'Alacant han acogido a 376 estudiantes y miembros de la comunidad universitaria de la UMH que han donado sangre en unas jornadas que, según el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, han sido excepcionales. El evento tuvo lugar en los edificios Rectorado, Arenals y Altavix y reunió a 264 personas, de las que se obtuvieron 212 unidades de sangre y 113 personas donaron por primera vez. Mientras que en el edificio Balmis se presentaron 112 personas con 81 unidades de sangre obtenidas y 29 donantes primerizos. Vamos ya con el tema principal de este programa, en este caso las Jornadas de Cooperación Internacional al Desarrollo, Conflictos Armados, Cooperación y Derechos Humanos, que durante 3 días en el Aula Ramón Lobo y en el Aula Plaza de Baix han reunido a grandes profesionales y a más de 250 espectadores, tanto presenciales como vía online. Unas jornadas organizadas por la UMH junto al Ayuntamiento de Elche y la Coordinadora Valenciana de ONGD, en colaboración con el Seminario Richard Kapuscinski de Periodismo y Derechos Humanos de la UMH, así como la Cátedra de Análisis y Prospectiva Audiovisual, y que comenzaron por todo lo alto con una ponencia sobre periodismo internacional con los beneficiarios del programa Elche Espacio Seguro, RSF UMH para la Libertad de Prensa, Efren Lemus y Laura Ardila, y el presidente de RSF en España, Alfonso Bauluz. Escuchamos a este último valorar la charla.
Bueno, yo creo que digamos los estudiantes y los asistentes han podido escuchar digamos voces autorizadas hablando de cómo informar, de cómo enfrentarse a la desinformación, de las dificultades de mantener el rigor y la ética en una industria que está muy tocada económicamente y que frente digamos a las exigencias sociales contra la desinformación, los bulos, el rencor, que no es fácil encontrar respuestas.
La jornada siguió con otro de los grandes alicientes, en este caso la ponencia de la periodista del diario.es, experta en temas internacionales, Olga Rodríguez, quien en el programa Hoy hablamos con, de esta casa y presentado por Antonio Peñalver, explicaba de la siguiente manera lo que quería transmitir a los asistentes.
Bueno, hemos hablado de la actualidad en el mundo, del papel que el periodismo puede ejercer para intentar mejorar el mundo, ¿no? Decía Kapuscinski que ese es uno de los objetivos del periodismo, intentar ayudar a la humanidad y no difundir o transmitir o fomentar el odio y la arrogancia. Yo creo que es importante que cuando intentemos informarnos, cuando veamos la tele o escuchemos la radio o leamos la prensa, nos preguntemos, ¿está este enfoque intentando ayudar a la humanidad o por el contrario está fomentando el odio y la arrogancia? Hemos hablado de la geopolítica, de la situación en Oriente Medio, de las masacres en curso continuadas en Gaza, de la impunidad israelí, de las elecciones en Estados Unidos y de la necesidad de ejercer un periodismo con cultura de paz, con cultura de derechos humanos y atravesado por ese objetivo, porque a través del periodismo también se puede transmitir pedagogía y educación, ¿no? Y bueno, dentro de ese escenario hemos analizado qué se puede hacer y qué no, ¿no? En un momento en el que está avanzando la impunidad, el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en el derecho internacional y en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se está derrumbando, siempre fue frágil y de doble rasero, pero ahora estamos viendo cómo está siendo aplastado, ¿no? Porque con la contribución activa de países como Estados Unidos, que están permitiendo que Israel, 13 meses después, continúe masacrando y bloqueando ayuda en Gaza a través de una campaña de limpieza étnica y de exterminio en el norte.
Uh-huh. Ha cubierto usted conflictos como los de Irak y Siria. ¿Cómo cambió su perspectiva del periodismo después de haber trabajado en zonas de guerra?
Bueno, yo diría que cómo cambió incluso mi vida. Ha habido algunas guerras, en concreto, por ejemplo, la de Irak, que fue brutal y supuso la fragmentación del país en muy poco tiempo y bombardeos masivos, de hecho bautizados por la administración Bush bajo el nombre de Operación Conmoción y Pavor, con lo cual lo dice todo, ¿no? Cubrir una guerra te cambia la vida, te cambia la perspectiva del mundo y, por supuesto, también te cambia la perspectiva del periodismo. En mi caso me hizo más comprometida con los derechos humanos y con la paz, precisamente por conocer el horror, ¿no? Me hizo más consciente de la necesidad de un buen periodismo, me hizo más consciente de la necesidad de la valentía en el periodismo, porque es muy fácil ejercer un periodismo siempre en connivencia con el poder y que abrace o que esté dispuesto a abrazar la defensa de masacres o del belicismo. Es la vida fácil, te van a dar hasta premios. Lo otro es bastante más complicado y más difícil en muchos países. Bueno, diría que en todos se sufre presiones a través de un periodismo comprometido con la paz y con los derechos humanos y en muchos países incluso te quitan la vida por ello, ¿no? Pero cuando conoces el horror y cuando conoces ese infierno en la tierra y sus consecuencias, que duran generaciones, yo creo que te haces más consciente de la necesidad y la importancia del papel del periodismo y la necesidad de ejercerlo bien.
Uh-huh. En su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta un periodista en medio de un conflicto armado o en un contexto de extrema violencia?
Desafíos hay muchísimos. Para empezar, la propaganda. Todos los bandos implicados van a intentar emitir propaganda. Con lo cual hay que ejercer el periodismo con mucha más vigilancia, con voluntad de contrastar una y otra vez y de ejercerlo con rigor y con responsabilidad. Por supuesto, el riesgo de que te maten o de que te secuestren o de que te violen. Por supuesto, el riesgo de que te sometan a censura o te amordacen. Recuerdo, por ejemplo, en Irak, en una ocasión que a mí me requisaron el teléfono satélite, el régimen de Saddam Hussein. Yo sin teléfono satélite no era nada, no tenía capacidad de transmitir, ¿no? Hay periodistas que son encarcelados. Tenemos países como Egipto, que tiene a muchos periodistas en la cárcel, o presos políticos, ¿no? Bueno, más de 50.000. Bueno, los riesgos son muy numerosos. En los escenarios de guerra, de conflicto, de violencia, la impunidad campa a sus anchas, y a pesar de que hay reglas y normas y leyes también para las guerras y también para los escenarios de violencia, se incumplen sistemáticamente. Muy a menudo con la connivencia de países europeos o de nuestro aliado estadounidense, ¿no? O incluso muchas veces es que son autores de crímenes, ¿no? Estados Unidos cometió crímenes, por ejemplo, en Irak, ¿no? Y en otros sitios, y ahora está defendiendo activamente y protegiendo y enviando armas a Israel. Todo eso deja más espacio a la impunidad, la normaliza cada vez más. Estamos viendo cómo vamos en una especie de carrera hacia el abismo, en una huida hacia adelante, que es muy peligrosa. Por eso hay que tener conciencia, intentar darle la vuelta, ser conscientes de que tenemos que inventarnos un modelo mejor. La gente joven, me lo decía el otro día el exfiscal jefe fundador del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Campo, decía, es un señor ya de una edad, decía, mi generación tuvo que rebelarse contra el sistema, a la gente joven le va a tocar y le toca inventarse un nuevo sistema con más derecho internacional, con una Naciones Unidas más fortalecida, con más herramientas que sean capaces de proteger los derechos humanos y nuestros derechos básicos, incluido, por ejemplo, una vivienda, que si no, ¿quién tiene una vida digna si no puede tener ni siquiera una pequeñita vivienda digna, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo está relacionado, ¿no? Y todos estos obstáculos que hay en las guerras y en los escenarios de violencia, también los tienen los periodistas que ejercen información local, que hacen información local o información nacional. O sea, también hay obstáculos aquí, ¿no? Un periodista que haga bien su oficio siempre va a sufrir presiones y va a tener situaciones muy incómodas, ¿no? Y hay que saber que hay que tener la piel fuerte y que hay que tener capacidad de resistencia.
Ese mismo día por la tarde recibimos la visita de una cara conocida en periodismo UMH, como es la del fotoperiodista ilicitano Pablo Miranzo, quien contó al público sus experiencias en la guerra de Ucrania y cubriendo también los pueblos afectados por la Dana en Valencia. Escuchamos a Miranzo.
Nada, Pablo, pues eso. Acabas de hacer la charla, un poco de tu trabajo en Ucrania, de la exposición. Bueno, un poco, ¿qué ha sido así lo que más has querido incidir en la charla y lo que más te apetece que conozcamos nosotros?
Pues que aunque no se hable de la guerra de Ucrania ahora mismo, sigue muriendo gente todos los días, la guerra sigue activa. Como decía el otro día, vi una noticia que en el mes de noviembre han muerto de media 1.500 soldados rusos solamente cada día. Entonces, al final es un conflicto que sigue activo. Y luego, pues como al final esto ha sido un poco petit comité entre periodistas o estudiantes de periodismo, también me ha gustado poder hablar de las condiciones de un periodista, un fotógrafo freelance hoy en día para trabajar en un contexto así, porque es importante, porque hay mucha gente que está estudiando, quiere hacerlo, y muchas veces desde las facultades y tal no tienen una experiencia así de primera mano de cómo es cubrir una guerra hoy, ¿sabes?
¿Cuáles son así un poco las digamos, cómo es un periodista freelance, en el sentido de que qué es lo que tienes que hacer un poco para ir a Ucrania, una persona que nos está escuchando que esté en tu situación?
Pues mira, no es como irte a cubrir una... A ver, puedes hacerlo, pero no debería ser el sitio para ir de precario, ¿sabes? O sea, deberías ir a un sitio donde ya tuvieras un contacto con algún medio, agencia, fundación, ONG, lo que sea, que tengas un presupuesto diario de varios cientos de euros para poder pagar cada día una traductora, un fixer, un conductor, lo que sea, lo que haga falta. Entonces no es un sitio al que puedes irte a estar una semana, dos semanas y luego ver si vendes un reportaje con cinco fuentes por 200 euros. No es el sitio, ese es el punto. Entonces necesitas organizaciones con un músculo económico un poco más fuerte, porque es que al final, o sea, no te estoy diciendo contratar un security advisor de 1.500 euros al día, ¿sabes? Un ex soldado, que así es como van los medios de primera, que eso no lo hemos dicho ahí, pero estaría bien decirlo. O sea, no hay ni un puto medio en España que lleve esto, security advisor. Los medios estadounidenses llevan, los periodistas en potros, un tío que es el experto en seguridad. Y los periodistas españoles vamos contratando a fixers que tienen contacto con el ejército, pero no son expertos en seguridad, son locales y ya está.
Porque luego llegas allí y el perfil de periodista español que hay en Ucrania es más o menos como tú, un periodista freelance, ¿no hay grandes medios allí?
Sí que hay, o sea, de vez en cuando cogen y se mandan a... Se manda Telecinco o las televisiones mandan a los suyos, pero ya te digo que es muy diferente cuando van los de medios, sí. Los freelance. Pero tú, por ejemplo, Diego Herrera, un periodista fotógrafo español que ha estado ahí de freelance desde el primer día. Sí. José Colón también ha estado. Hay muchos periodistas que... Gianmarco Benedetto. Un montón, o sea, y de otros países igual, o sea, y al final es gente que va de freelance y va haciendo sus viajes y al final se tiran un montón de meses allí.
Bueno, ya por último, la exposición de la guerra en Ucrania, que estará aquí en la Plaza Baix hasta el día 23. ¿Qué es lo que has querido un poco transmitir o que has querido reflejar, sobre todo con todas esas fotos que tenemos ahí en la exposición?
Pues mira, al final esas fotos han salido de diferentes viajes y la mayoría del último de diferentes coberturas para la agencia turca Anadolu. Entonces, al final yo lo que he hecho es, gracias a esas coberturas que he ido haciendo, de irme un día con una unidad de drones, otro día con la unidad antiaérea de tal sitio, de estar paseando de allí, pues al final me he vuelto con un cuerpo de trabajo que he editado para que sea una especie de resumen mirado a cómo está el conflicto ahora. Hablando desde centros de refugiados para gitanos segregados en Moldavia, por ejemplo, a unidades de soldados del bosque Serebriansky, donde está luchando el batallón de Azov, ganando a veces metros, o de zonas como Pokrovsk, donde cada día los rusos ahí están avanzando.
Nada, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y toda la suerte del mundo para próximos proyectos.
Por cierto, bueno, que la exposición fotográfica que muestra las consecuencias de los casi 3 años que han pasado desde la invasión rusa en Ucrania estará en el Aula Plaza de Baix hasta el 23 de diciembre. La jornada del jueves arrancó con la ponencia del analista del medio de comunicación Descifrando la Guerra, Alejandro López, junto al representante de GECOTEM en la Universidad de Alicante, Samuel Ortiz, quienes pusieron el foco en los aspectos geopolíticos más importantes del mundo actual. Esto nos contaba López sobre Descifrando la Guerra y sus palabras durante la charla.
Lo que te comentaba un poco, ¿qué tal ha ido la charla, la interacción con los estudiantes y con la gente? Un poco de qué son los temas principales que querías transmitirles a toda la gente que te ha escuchado.
Bueno, yo creo que ha sido muy interesante y a la gente ha estado muy interesada, han preguntado mucho y en realidad lo que yo quería traer, como teníamos poquito tiempo, era una idea general de cómo se organiza el mundo, de qué está detrás de los conflictos y de cómo distintas ramas, ¿no?, tanto de la estrategia, los recursos, siguiendo un poco lo que comentaba el profesor Samuel, y bueno, en general se ha hablado de armas, derechos humanos, etcétera, durante las jornadas, cómo todo esto se articula para formar una estructura de áreas de influencia, de lucha por el poder y de hegemonía en distintos bloques geopolíticos, y que realmente es lo que está detrás de muchos conflictos, o de todos los conflictos, pero con distintas aristas, ¿no? O sea, con muchas capas de profundidad, y que creo que vale la pena hacer un enfoque diferente para entenderlo.
Luego también al final habéis tratado el tema de la iniciativa de Descifrando la Guerra. Cuéntanos un poco en qué consiste, uh-huh, los temas que tratáis y todo eso.
Bueno, pues nosotros nos dedicamos no solo a conflictos armados, pero también a política en general, toda la política internacional, de los lugares más mediáticos del mundo, pero también los más desconocidos, porque llevamos la información para contar lo que creemos que merece ser contado, no solo lo que da más rédito económico, ¿no? Por eso comentábamos que nuestra iniciativa depende completamente del apoyo que nos quiera dar la gente y de intentar que el contenido esté en el acceso lo más abierto posible, por la importancia que creemos que da el que exista una alternativa mediática para explicar la política internacional. Y entonces pues también hablamos de protestas, de elecciones, de cuestiones diplomáticas, políticas, es decir, prácticamente todo lo que quieras aprender en el mundo a nivel internacional y profundizar en los distintos países es lo que intentamos contar, tanto en nuestras redes sociales como en la web, como en los directos que hacemos en Twitch y en YouTube.
¿Qué tal el apoyo de la gente, tanto en el contenido escrito como en ese contenido que hacéis en Twitch y YouTube?
Pues la verdad es que la gente responde, siempre nos sorprende positivamente, ¿no? Porque cuando hay algún tipo de evento especial, hemos hecho las elecciones estadounidenses, o cuando ocurre algo excepcional que los medios de comunicación están un poco con el pie cambiado, ¿no? Cuando estalla algún conflicto armado de repente o ocurre algo significativo como lo de Ucrania o lo de Palestina, la gente enseguida acude a nosotros porque creo que valora un poco esa honestidad con la que tratamos al público, de contarle las cosas como las vemos, y aunque todo el mundo pueda tener su sesgo, el contarlo de la manera lo más objetiva posible, sin entrar en la propaganda y en intentar mover políticamente, como se hacen muchos medios de comunicación, y por eso creo que acude el público de manera masiva, incluso a veces, a estos seguimientos que hacemos en ocasiones especiales, pero sobre todo me sorprende también cuando hablamos de temas que sabemos que son excesivamente de nicho y que aún así a la gente le interesa quedarse a escucharnos una hora hablar de un país perdido en África, ¿no? Creo que también es un valor que exista ese contenido, porque si no es así, no existe en castellano.
Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro.
A ti. Por otra parte, los representantes de Amnistía Internacional, Carlos Escaño, y del Centre de l'As, Pere Brunet, explicaron el papel que juegan los derechos humanos en un mundo tan militarizado, tal y como explicaron. Y ya por la tarde, el protagonismo, lo recibió el fotógrafo Roger Grasas con la presentación de su fotolibro Ubuntu, sobre Mozambique, y una posterior mesa redonda sobre cooperación al desarrollo con representantes de Cruz Roja, Pharmamundi y Medicus Mundi. Y ya el viernes, con el análisis de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de la mano del analista de la URJC, Cassandra López. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romance. Y para analizar estas jornadas, ¿quién mejor que una de las moderadoras y también profesora de periodismo aquí en la UMH, Carmen López? Hola Carmen, ¿qué tal? Bienvenida a Global UMH.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, queríamos empezar desde el principio, que nos contaras un poco los entresijos de estas jornadas. ¿Cómo surgió y, bueno, cómo fue el proceso de llevarlo a cabo y también un poco por qué queríais traer estas jornadas y todo este tipo de ponentes que vinieron aquí al Aula Ramón Lobo y al Aula Plaza Baix del 13 al 15 de noviembre?
Bueno, pues estas jornadas surgen entre una colaboración entre el Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández. Surgen de un interés por llevar a la ciudadanía y a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández cómo se resuelven o cómo afectan los conflictos armados y la cooperación relacionado con los derechos humanos. En este sentido, dimos hicimos varias reuniones a través del seminario permanente Richard Kapuscinski, que coordinamos el profesor José Luis González Esteban y yo, y como os digo, el Ayuntamiento de Elche y el Consejo Social de aquí de Elche y la Coordinadora Valenciana de ONGs y en el vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH con Juana, que está coordinando el voluntariado de la universidad, nos reunimos en varias ocasiones, como te digo, para ver cómo podíamos armar unas jornadas que se hablara, como te digo, de cooperación internacional con una perspectiva de derechos humanos enfocados en los conflictos que estamos viviendo actualmente, ¿no? En la actualidad.
Y para hacernos un poco una idea, dentro de esas reuniones, porque luego hablaremos un poquito más dentro del cartel, de la gente que vino, que es gente dentro del periodismo y del área de cooperación muy prestigiosa a nivel nacional. Bueno, ¿cuántas dificultades hay para sacar, cuánto esfuerzo hay para sacar todas estas jornadas adelante con estos periodistas y esta gente que debe tener una agenda tan complicada?
Bueno, pues la verdad es que empezamos antes del verano a hacer las reuniones. Estuvimos desde junio, más o menos, haciendo ya unos primeros contactos. La verdad que las jornadas en principio iban a ser en noviembre, y precisamente por cuadrar las agendas de todas las ponencias, tuvimos que retrasarla. Y una de las cosas que fue determinante fueron las elecciones de Estados Unidos, porque, por ejemplo, Jesús Núñez o Alejandro Canorea de Descifrando la Guerra, justo la primera semana de noviembre, que era cuando estaban previstas realizar las jornadas, no podían venir porque tenían la agenda llenísima para analizar las elecciones de Estados Unidos. Entonces eso nos obligó de alguna manera a reorganizar las fechas para que todos los ponentes pudieran asistir.
Y que luego eso también ha traído una charla, que fue la del último día, pasada en esas elecciones, que creo que también enriqueció un poquito el cartel en ese sentido.
Pues sí, la verdad es que no hay mal que por bien no venga, y creo que esperarnos a tener los resultados de las elecciones estadounidenses nos aportó un valor, que fue poder analizarlas o comentarlas con expertos como los que vinieron.
Luego también, con 265 inscripciones, que fueron los datos del ayuntamiento, de personas inscritas en las jornadas, ¿esperabais esta acogida por parte del público en general, del estudiantado de la UMH, o a lo mejor un poco menos, más, un poco cómo eran esas expectativas?
A ver, la verdad es que sí que esperábamos que hubiese público, porque también las ponencias, algunas de ellas se enfocaron desde un punto de vista periodístico. Teníamos la exposición de Pablo Miranzo, que ha estado en Ucrania en el frente y que es alumni de la UMH. Teníamos la mesa de periodismo internacional, en la que tratamos la libertad de prensa y cómo los periodistas en distintos países viven situaciones pues de amenaza o de incluso asesinarlos por ejercer la profesión. Y creo que esta perspectiva desde el lado del periodismo era, creo que, atrayente para nuestros estudiantes. Y luego también esperábamos que hubiese también gente de fuera de la universidad, a través de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, porque también había mesas más específicas sobre cooperación internacional, que era un poco pues más el ámbito de interés de estas ONGs, ¿no?
Eso precisamente que comentabas, que aunque cualquier persona se podía inscribir, es evidente también que las charlas eran muy importantes de cara a ese estudiantado de periodismo y comunicación audiovisual que tenemos aquí en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, porque es importante que tengan referentes como alguno de los periodistas que vinieron, el caso de Olga Rodríguez, el caso de Pablo Miranzo que comentabas, porque es importante que conozcan este tipo de figuras de cara a su futuro profesional.
Bueno, yo creo que es importante tener referentes por dos motivos principalmente. Uno es tener esperanza, porque nuestra profesión muchas veces pues salís desanimados porque el panorama laboral no es el mejor, no es exclusivo del periodismo. En general, pues es difícil encontrar trabajo cualificado en algunas de las carreras donde hay mucho estudiante egresado, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que nuestra profesión también es vocacional, también implica pues tener ese punto, ese aliciente de ilusión que te ayude a continuar y a intentarlo, ¿no? Y creo que ver a personas que tienen una carrera, una trayectoria de ese nivel, pues puede animar a los estudiantes a intentar llegar a esa meta, ¿no? A ese objetivo. Y luego, por otro lado, creo que es importante tener referentes de calidad, pues para al final también ver que un periodismo bueno es posible. Y, por ejemplo, el caso de Descifrando la Guerra me parece un buen ejemplo de gente joven que está dando una información para un público joven que ya no está en los canales tradicionales y que además intentan simplificar la realidad de un mundo tan complejo, ¿no?, como en el que vivimos, a través de mapas, a través de infografías y a través de una información sencilla pero de calidad, ¿no?
Luego también, a lo largo de todas estas jornadas se han tocado muchos temas pues internacionales, temas de actualidad, pero creo que hay un denominador común, que es el hecho de que hay una necesidad de que se haga un periodismo de rigor, un periodismo veraz, y bueno, que ponga en el centro los derechos humanos. ¿Cómo crees que perciben, que se percibe esto en las aulas, en el sentido de que hay conciencia de los chavales y chavalas que están en las aulas de que si tú tienes que informar tienes que hacerlo de forma veraz, que sea una información relevante, que no sea todo a lo mejor rumores o cosas así? ¿Cómo percibes tú eso respecto al alumnado?
Bueno, esta es buena pregunta. No me gusta generalizar, pero sí que es verdad que en mi caso, que además estoy dando la asignatura de ética y deontología profesional, tratamos mucho estos temas, hablamos de la empatía, hablamos de, como decía Kapuscinski, ¿no?, y Ramón Lobo, de fijarnos en el otro, de comprenderlo, de escucharlo de verdad, de la importancia de las fuentes en primera persona. Pero sí que es verdad que el mundo en el que estamos, la vorágine de las redes sociales, de la desinformación, nos lleva a ser más conscientes y a estar vigilantes, porque al final todos, los periodistas o no, somos seres humanos y estamos igual, en el mismo circuito, en las mismas redes. Entonces sí que es verdad que los alumnos creo que son conscientes de que su formación y que hablemos de estas cosas en clase, hablemos de estas cosas en la universidad, les prepara para estar más alerta que un ciudadano estándar, vamos a decir, que igual no se plantea estas cosas, que igual no tiene la misma mirada para detectarlo, y creo que ellos sí que están, en general, bastante concienciados del contexto en el que vivimos. Otra cosa ya es, como digo en clase, que ser ético o no es una elección en la vida y en la profesión, ¿no? Y cada uno va a elegir su camino, pero yo creo que en general sí que tienen bastante conciencia de dónde estamos.
Se hablaba también de medios como Descifrando la Guerra durante la ponencia de Alejandro López, analista internacional. También hay otros medios internacionales, el caso de Orden Mundial. No sé si nos puedes decir a lo mejor algún medio, periodista de referencia que no haya pasado por estas jornadas, pero que para ti sí que sea un informador, una informadora relevante relacionado con aspectos y temas internacionales.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho África Mundi, que siguen un poco el estilo también de así de Descifrando, del Orden Mundial, porque utilizan muchos mapas, muchas infografías, pero están especializados en África, que es el gran olvidado de la información, y hacen unas coberturas increíbles sobre África, recomiendan películas, recomiendan lecturas, y también son gente joven que está haciendo las cosas de forma distinta para un público ya, un target diferente, que son las nuevas generaciones, ¿no?, de consumidores de información, y que lo recomiendo siempre porque hacen un trabajo excelente.
Pablo Miranzo, durante su charla que dio en el aula de Plaza Baix el miércoles, no recuerdo, por la tarde, que por cierto aprovechamos para recordar que la exposición de Ucrania en Guerra se puede visitar en ese aula hasta el día 23 de diciembre. Bueno, él hablaba un poco en su charla de la dificultad de ser freelance también, de ir a cubrir guerras y temas relacionados, sobre todo a nivel internacional, que es todavía más costoso. ¿Hay alguna manera, a lo mejor, de involucrar o ayudar al estudiantado de alguna manera para hacerles ver este mundo del periodismo, que es un mundo al final autónomo y con mucha precariedad, a pesar de que luego también hay muchos medios nacionales que se nutren del trabajo que muchos profesionales hacen allí? Entonces, ¿cómo a lo mejor podéis tratar al estudiantado para que conozca este mundo y un poco lo que se puede hacer para, a lo mejor, si se decanten por ser freelance dentro de la precariedad que hay, o se decanten por otro tipo de aspectos relacionados?
A ver, yo creo que lo mejor para poder empezar es ver lo que están haciendo los demás. Entonces, las redes sociales también tienen cosas buenas, como es conectarnos. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases, pues cuando daba teoría e historia del periodismo, traía fotoperiodistas a los que puedes seguir en redes sociales, a los que les puedes preguntar, no sé, si te quieres dedicar al fotoperiodismo, pues una forma de conseguir dinero pueden ser los concursos, ¿no?, de fotografía, que te becan o que te dan premios y que puedes ir consiguiendo dinero. Y como te digo, y en general, pues si vas siguiendo a gente que tienes de referencia y que es freelance, y vas viendo cómo se mueve, qué tipo de trabajo hace, pues eso te puede ayudar. Luego, sobre todo, y desde mi experiencia personal, de mis viajes y cosas que yo he hecho, uno de los consejos que yo le doy a los alumnos es que si quieres irte a un país en vías de desarrollo, una buena forma de conseguir dinero y estar allí es a través de ONGs. Trabajar en una ONG, ya sea llevando la comunicación, de voluntariado, que te den alojamiento, que te den dietas, que te den algo, y tú aprovechar ese trabajo para estar haciendo un trabajo periodístico freelance que luego tú puedas vender. Eso puede ser una opción también. Y luego siempre puedes, cuando estás en el terreno, tejer relaciones con otros periodistas que están allí o con gente de otros sectores, pues que te pueden ayudar, como te digo, pues a conseguir información o a conseguir formas de sustento, porque al final cuando llegas allí es donde puedes hacer esas relaciones que te permiten ir situándote. Desde aquí es bastante difícil porque, como te digo, a no ser que sea a través de ONGs, que es lo que yo siempre he hecho, es difícil saber qué te vas a encontrar allí o qué gente vas a conocer o qué posibilidades hay, ¿no? Porque sí, las redes ayudan, internet ayuda, pero no está todo. Luego las relaciones personales allí te abren mucho camino, ¿no? Entonces lo importante es conocer lo que está haciendo otra gente, conocer el país, conocer la situación y el contexto donde vas a ir, todo lo posible antes de ir, y luego, pues estando allí, pues empezar a moverte y a hacer agenda y a relacionarte.
Luego llegas, claro, precisamente de eso hablabas tú, también hablaba Pablo Miranzo, de que una vez llegas allí es imprescindible crearte contactos dentro del mundo. Por ejemplo, en su caso él fue a la guerra, es importante tener algún contacto dentro del ejército, algún traductor intérprete que te ayude a estar allí y a facilitarte tu trabajo lo mejor posible.
Claro, ahí por ejemplo, antes, en la época dorada del periodismo, donde la gente iba en plantilla con seguros, con condiciones de apoyo de hoteles, con tus dietas, tu buen dinero de dietas, te ponían el fixer, te ponían, pues claro, ibas con todo ya medio organizado, vamos a decir, pero si vas de freelance es que te tienes que buscar la vida. Por ejemplo, Pablo, le decíamos, ¿cómo has conseguido el fixer en Ucrania? Bueno, pues a través de Instagram, por ejemplo. Hay gente que son fixer que se anuncian en Instagram y que tú pues tienes que conocer a alguien que ha trabajado ya con ese fixer, te vas... Es decir, al final, en el periodismo es tejer relaciones, una red de contactos, relaciones que te van pues dando información de todo tipo, tanto la que vas a publicar como la que te sirve a ti para moverte, para conseguir esa información. Entonces eso es algo que se hace con el tiempo. De hecho, el mayor valor de un periodista es la credibilidad y tu agenda, porque al final es la gente de la que puedes tirar para que te dé información, y eso lleva un tiempo construirla, ¿no? No puedes salir de la universidad con una agenda buena porque no te ha dado tiempo, ¿vale? Entonces es algo que hay que ir hacerlo, pero hay que ir haciéndolo, pero que tienes que tener ese objetivo para ir poco a poco creándola.
Por cierto, hablando de terminar la universidad, cuando cualquier alumno o alumna termina la universidad, ¿tú le recomendarías a lo mejor intentar tirar un poco por el tema del freelance, periodismo autónomo? Porque es verdad que la cosa a la hora de ya no trabajar en medios de comunicación, que está complicado, pero a lo mejor también está la opción de gabinetes, de tanto de empresas como de instituciones. Pero ¿recomendarías a lo mejor el tema de, bueno, intentar tirar por el tema freelance, a ver qué tal, un poco también? Que eso yo creo que también te curte a la hora de luego, de cara al futuro, porque te lo tienes que guisar tú todo.
A ver, es que depende mucho del interés que tengas, ¿no? En el periodismo, si vas a hacer periodismo deportivo, si vas a hacer internacional, pues lo mejor es que te vayas, porque la información que quieres dar es internacional. Entonces, ahí sí puedes decir, tiene más sentido que lo intentes, que salgas fuera, no tienes por qué ir a países en vía de desarrollo ni en guerras, te puedes ir a Bruselas, intentar buscarte la vida allí y hacer informaciones diferentes que aporten algo que no se está haciendo. Es decir, al final es la creatividad, pero también te puedes quedar en lo local. Es decir, al final no hace falta irte lejos para encontrar buenas historias o para contar cosas que nadie le está poniendo el foco, ¿no? Entonces no es una cuestión tanto de qué hacer, sino también de qué interés tienes tú, de qué historias quieres contar o a qué sección quieres entrar, ¿no? Entonces esto va a depender de lo que quieras. Los consejos podrían ser diferentes, pero sí, está claro que tener un portfolio, una carta de presentación, aunque no hayas publicado, yo creo que te abre puertas porque tienes algo que mostrar. Si vas a un medio, por ejemplo, que si llegas y dices, no, yo es que soy periodista. Vale, tú y 2.000 más. ¿Cómo sé que escribes bien? ¿Cómo sé que locutas bien? ¿Cómo sé? Pues si tienes ya trabajo que has ido haciendo, pues siempre tienes una carta de presentación.
Bueno, Carmen, entramos ya en la recta final de esta entrevista. Así a grandes rasgos, bueno, ¿cómo ves tú, después de haber visto a periodistas como Olga Rodríguez, el caso de Pablo, el caso de analistas como Alejandro, bueno, ¿cómo ves tú en qué punto se encuentra el periodismo internacional ahora mismo en España, en la valoración que tiene más o menos la gente de los informadores nuestros internacionales? ¿Cómo ves todo eso así a grandes rasgos?
Bueno, pues muy a grandes rasgos, yo creo que la información internacional no es algo que en España se le esté dando mucho peso. Hay pocos informativos en televisión, me atrevería a decir que televisión española, que tenga una cobertura amplia de internacional. Estamos casi siempre muy centrados en lo local, me refiero a lo nacional, no a local de ciudades, pero sí a lo nacional. Y en los periódicos sí que podemos encontrar más cantidad internacional, pero sí que es verdad que tradicionalmente España en general no somos muy consumidores de información internacional. De hecho, tienes que ver las estadísticas sobre el consumo de prensa extranjera o de medios extranjeros. En España no es habitual, no es muy grande. Normalmente los españoles solemos consumir prensa o medios nacionales y nos interesa mucho lo nacional. Esto no quita para que, por supuesto, hay gente que consume internacional y que existe, pero yo, a mi juicio, no es algo que se le dé mucho peso, quitado pues siempre pues la guerra del momento, que todo el mundo se vuelca con Irak hasta que sale otra, luego Ucrania, luego Gaza, pero es como la guerra mainstream en la que estamos todos, o las elecciones de Estados Unidos, pero en general la gente no está puesta en geopolíticas, en esas relaciones entre los países, porque es como hablamos en las jornadas, es algo muy complejo que requiere de un esfuerzo por parte de los ciudadanos para entender pues un mundo complejo en el que vivimos.
Y sin embargo, esa falta de información que tiene la gente a nivel internacional, yo creo que vosotros desde Periodismo UMH sí que intentáis transmitir, bueno, ese tipo de profesionales para que lleguen a las aulas. ¿Cuál es un poco, así ya para terminar, y evidentemente esto a lo mejor daría para otra entrevista incluso, pero un poco qué es lo que buscáis desde la carrera, qué tipo de perfiles intentáis atraer para que el estudiantado salga después de los 4 o 5 años de carrera que necesite? ¿Cómo, digamos, cómo enfocáis un poco el contenido que le dais y sobre todo con ese papel importante que suelen tener los periodistas internacionales?
A ver, yo creo que en Periodismo UMH hay una variedad de perfiles atendiendo a las diferentes asignaturas, ¿no? Por ejemplo, desde Comunicación Política y Ética y Deontología, con José Luis y yo, siempre tratamos de traer este tipo de perfiles muy enfocados en la deontología, en los derechos humanos, en las relaciones internacionales, en los conflictos que ven en la asignatura de Comunicación Política, pero luego tenemos otras asignaturas como proyectos periodísticos, en los que traen pues profesionales que están trabajando con nuevas tecnologías, con nuevos tipos de redacciones, con la cómo la IA se puede utilizar en el periodismo, nuevos modelos, como os digo, periodísticos, incluso, por ejemplo, pienso en proyectos periodísticos y pienso en que ahí, por ejemplo, sí que hay una visión más de emprender o de crear tu propio medio, que tengáis las claves y las opciones para decidir qué es lo que queréis hacer. Entonces yo creo que se intentan traer perfiles muy variados para que tengáis los máximos referentes posibles y podáis decidir por dónde queréis tirar, ¿no?
Pues nada, Carmen, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por los micrófonos de Radio UMH. Y nada, estás invitada, por supuesto, a cualquier programa de todos los que vengan.
Muchas gracias a vosotros.
Llegamos al final de este programa y llega la hora de despedirnos. Simplemente recordarles que pueden seguirnos en redes sociales en @globalumh y que tenéis que visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades sobre las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad. Muchas gracias por escucharnos, un abrazo y volvemos el mes que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.